Bueno, vamos a seguir con planes, con placeres, pero debemos saludar en el sur de la Florida a nuestro ministro de la Defensa, que tuvo el honor de estar en el cambio de mando del Comando Sur. Ahora es una mujer general que responderá por la región del hemisferio y que tiene que ver muchísimo con Colombia. Señor ministro Diego Molano, desde Miami, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo le fue con la nueva jefa del Comando Sur?
Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para todos los oyentes de la W. Julio, la ceremonia es ahora en 20 minutos. Inicia la ceremonia de transmisión de mando del almirante Fowler a la nueva general, a la general Laura Richardson. Ayer estuvimos en una reunión más social con ella, pero hoy la ceremonia oficial es en 20 minutos. Como le contaba, va a ser vital este nuevo liderazgo en el Comando Sur, porque para Colombia es vital lo que se trabaja con nuestras fuerzas militares y policía y con el Comando Sur en la lucha contra el narcotráfico, en la protección de la democracia y en esa alianza que hemos tenido siempre como países hermanos y que ha fortalecido tanto nuestras fuerzas militares.
Señor ministro, hablamos esta mañana con el director de la Oficina Antinarcóticos de los Estados Unidos en Bogotá, en la Embajada en Bogotá, el señor McLean. Y ante la insistencia de una pregunta de Félix, fue muy claro en decir que el tema de la fumigación es una decisión de Colombia. En el acuerdo, en la nueva hoja de ruta que publicó la Casa Blanca, por ninguna parte figura la palabra aspersión aérea o glifosato. La pregunta es muy concreta, ministro. ¿El gobierno nacional va a insistir en el uso del glifosato?
Julio, en esa nueva ruta hay tres objetivos que cumplir: la reducción de la oferta, que es una tarea en la que estamos empeñados en Colombia, la reducción del consumo y la protección del medio ambiente. Y en esas áreas seguiremos trabajando con los programas de la administración del presidente Duque. Uno de los temas es reducir el total de hectáreas de coca en Colombia. Vamos a seguir con la erradicación manual, se profundizará el desarrollo alternativo para sustituir la coca por el cacao, y también la presencia estatal, que es un nuevo énfasis mucho más comprensivo. El objetivo es disminuir la protección y la producción de la coca. La aspersión aérea es una posibilidad. En Colombia hay ciertas áreas que tienen cultivos extensos en donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales y no se descarta el uso de la aspersión, por supuesto con todos los estándares de precisión que ha señalado la Corte Constitucional de Protección a la Salud y Protección del Medio Ambiente. Pero es un esfuerzo comprensivo que está mucho más centrado en los temas de medio ambiente y es una herramienta complementaria que aún podríamos usar.
Ministro, qué pena, le repito la pregunta. ¿Colombia va o no va a fumigar con glifosato?
Es una de las posibilidades que se en julio. Nosotros estamos erradicando manualmente, estamos haciendo desarrollo alternativo y en aquellas zonas donde todavía haya disponibilidad y legalmente se puede aplicar y superen todas las condiciones judiciales, es una posibilidad y una opción que todavía tiene el gobierno colombiano como parte del portafolio de lograr disminuir las hectáreas y afectar la producción de coca.
Ministro, usted dice que es una posibilidad, pero llevamos desde el mes de marzo, abril, que aseguraban ustedes que ya tenían todos los puntos listos para entregarlos precisamente como lo solicitaba la Corte. En este caso, ¿qué pasa? ¿Para cuándo en este caso se iniciaría esta fumigación, ya que usted asegura que hay la posibilidad que se inicie con esa fumigación o la aspersión aérea en el territorio colombiano, una fecha precisa?
Una de las tareas nuestras es erradicar los cultivos ilícitos y no hemos parado, llevamos ya casi 68,000 hectáreas erradicadas manualmente. La aspersión por precisión es una posibilidad, hemos hecho todos los ajustes en el manejo tecnológico de los aviones. Desafortunadamente hemos tenido algunas demandas y tutelas en contra de este proceso, pues que tiene que ser surtidas antes de poder iniciar cualquier actividad en ese sentido. Pero el combate contra el narcotráfico, la reducción del total de hectáreas de coca, la neutralización de organizaciones criminales, como se evidenció con la captura de Otoniel, sigue adelante. Es un compromiso porque sabemos que cada hectárea de coca significa más violencia, desplazamiento, asesinato de líderes sociales. Es la mayor amenaza que tiene Colombia.
Señor ministro, lo que se dio ayer en el Catatumbo, el secuestro, como usted lo ha dicho, de más de 100 soldados allí, ha sido por la falta de cumplimiento por parte del gobierno nacional en los temas de proyectos productivos, en la sustitución de cultivos, etcétera. ¿Cuándo le van a cumplir a los campesinos, ministro?
Por supuesto que el gobierno del presidente Duque cumple, y de hecho la inversión en el Catatumbo va avanzando y es una de las zonas que tiene mayores inversiones con los planes de desarrollo con enfoque territorial que se ejecutan en esa zona.
Pero,
una
ministro,
obra como la transversal del Catatumbo que se inició por y finalmente se la asignaron.
Se nos fue. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Está... Muchas gracias, Ismael. Y en esas sillas, uno de los invitados especiales del Comando Sur es nuestro ministro de la Defensa. Señor ministro Molano, hablando esta mañana con el alto funcionario de la embajada y desde que se conoció la circular de la Casa Blanca, debe ser culpa mía. Yo no entiendo cuál es la diferencia en esa nueva estructura de las relaciones de Colombia y Estados Unidos a lo que teníamos. Dígame, por favor, una diferencia, porque la plata es la misma, los objetivos son los mismos. No he entendido la razón de ese documento, pero debe ser que yo no lo he entendido. Dígame una diferencia de las relaciones Colombia-Estados Unidos después de esa circular.
Julio, lo que es claro es que la relación de Estados Unidos con Colombia tiene un propósito que va más allá de lo militar, que va más allá del narcotráfico, pero que entiende que esa es una amenaza. Una diferencia es este enfoque comprensivo y con énfasis ambiental. Le voy a ponerle un ejemplo muy concreto. En Colombia tenemos la campaña militar y policial Artemisa, que es una campaña que logra reducir, por ejemplo, este semestre la deforestación en la Amazonía colombiana. La deforestación en Colombia se causa por el narcotráfico, como también por el uso ilegal de la madera y la ganadería extensiva ilegal. Esa es una énfasis nuevo de una campaña militar y policial de Artemisa que protege el medio ambiente, combate la minería ilegal. Ese es un tema novedoso. Y un tema novedoso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en tres municipios, en Sardinata, en el caso de el Bajo Cauca Pequeño, donde además de la inversión en seguridad, de lucha contra el narcotráfico, hay presencia estatal. Recientemente se comienza a construir una estación de policía con presencia en esos corregimientos más afectados por la violencia. Son dos tipos de acciones concretas que vamos a avanzar con el gobierno del presidente Biden.
Ministro, esta mañana la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, ha hecho un informe especial y le leo el titular o cómo lo enuncian ellos en sus páginas de Twitter. Dice lo siguiente: el 6 de mayo las redes del Ministerio de Defensa y otras entidades amanecieron de negro. Lo que parecía un ciberataque fue en cambio un show digital para atacar las voces críticas. Y Jonathan Bock, que es el director de la FLIP, dice lo siguiente: la lucha contra las fake news empezó con una mentira. Hace 6 meses, el ministro Diego Molano fingió un ataque digital para crear miedo y emprender una lucha contra un nuevo enemigo interno, las noticias falsas. Y pasan a explicar por qué la FLIC considera que esto es gravísimo. ¿Qué respondería usted, ministro?
Que por el contrario, el ataque lo recibió nuestra fuerza pública, los militares y los policías, de más de 150 noticias falsas que se produjeron entre el 28 de abril y el 30 de julio en Colombia. El 50% de ellas son noticias falsas relacionadas con actuaciones de la policía o de nuestro ejército. Que en Colombia el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública es absolutamente respetuoso de la libertad de expresión, que durante ese periodo de tiempo emitimos un comunicado permanente mostrando los resultados de las operaciones, las investigaciones que hicieron sobre la policía, siempre con estricto apego a la ley y, por supuesto, con una reacción muy importante frente a informaciones que podían estar siendo sesgadas respecto a actuaciones de la policía, pero con absoluta objetividad y transparencia y con respeto a la libertad de expresión.
Ministro, pero entonces, en ese momento, ¿ustedes qué relación tuvieron con la empresa Alotrópico SAS y por qué les pagaron más de 900 millones de pesos? Y también le pregunto, ¿por qué ustedes crearon toda una estrategia en donde aseguran que lo importante es llamar la atención de la gente y mejorar la imagen que en su momento de protestas tenían sobre el Ministerio de Defensa?
El Ministerio de Defensa lo que ha venido desarrollando es una acción de comunicación para poder primero informar con una metodología transparente, organizada sobre las acciones de nuestra fuerza pública, especialmente en ese periodo de tiempo informar lo que venía sucediendo y poder desvirtuar algunas noticias falsas en las cuales se buscaba quitar legitimidad a las actuaciones de la policía. Eso fue lo que se hizo de forma transparente. No solo se hizo el llamado de atención a través de una operación de información, sino que se sacó un boletín contando todo lo que estábamos haciendo de forma transparente, qué investigaciones hubiera abierto nuestra Policía Nacional en caso de actos irregulares, pero también informar las afectaciones, cuántos CAI destruidos, cuántas estaciones de policía afectadas, cuántas estaciones de gasolina. Lo que hicimos fue informar objetivamente y, por supuesto, permitirle a la opinión pública conocer la realidad de lo que estaba pasando. Aquí lo que está claro es que la comunicación es una herramienta fundamental en la administración pública, que tiene que desarrollar mecanismos para comunicar transparentemente sus actuaciones y que sea la opinión pública la que juzgue respecto a esa información. Eso es el objetivo de la campaña de comunicación que hemos tenido, que es mucho más pedagógico y enfocado en informar objetivamente para que la opinión pública también tenga la versión de lo oficial sobre lo que hemos venido desarrollando o que se desarrolló en esa época durante las épocas de vandalismo. Para dejar claro, nosotros respetamos las manifestaciones pacíficas, pero frente a los actos violentos, por supuesto, teníamos que reaccionar con actuaciones y donde se hubieran cometido actos irregulares, informarlos, investigarlos y que los responsables, por supuesto, fueran llevados a esas investigaciones.
Ministro, usted ha dicho que la cooperación de Estados Unidos es vital para revelar, para saber de los nexos internacionales de Otoniel. En el caso de Otoniel, sabíamos que usted venía, ya tenía previsto esta visita, pero obviamente tuvo en agenda el caso Otoniel aquí en Estados Unidos. Cuéntenos acerca de qué se ha adelantado en esto.
Precisamente hoy en la reunión que tendremos con el secretario de Defensa hablaremos de estas relaciones, sobre todo de los grupos armados organizados y cómo ha sido el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de la inteligencia para capturar a Otoniel, uno de los mayores narcotraficantes del siglo XXI en Colombia, y las afectaciones que esto ha tenido. Por supuesto, estamos hablando del pedido en extradición, estamos hablando de la continuidad de operaciones en contra de estas organizaciones, porque el Clan del Golfo tenía vínculos no solo de actividades de narcotráfico, sino de actividades financieras con varios grupos o lugartenientes que utilizaban los recursos del Clan del Golfo para lavar dinero y tenían relaciones en Estados Unidos.
Ministro, después de la exitosa captura de Otoniel, se sabe de más de 300 hombres de las estructuras del clan que querían someterse. ¿Sabe usted algo en qué condiciones sería ese sometimiento? ¿En qué estado se encuentra esa negociación?
El gobierno del presidente Duque desde el año pasado sacó una política de sometimiento que permitiría a miembros de organizaciones armadas ilegales someterse a la justicia. Para eso tiene que cumplir tres fases: ofrecer información, segundo, colaborar con la justicia, y a partir de validar esa información poder obtener un beneficio económico. Es claro que no solo esta operación Osiris tenía el objetivo de capturar a Otoniel, sino debilitar las estructuras, y ahora entramos en una posibilidad para que los miembros de esas estructuras, los reductos que quedaron del Clan del Golfo, se puedan someter. Eso es una operación abierta totalmente que está siendo inclusive difundida. Ayer, 7 miembros del Clan del Golfo se adoptaron esa posibilidad de sometimiento. Ayer también fueron capturados otros 28 miembros del Clan del Golfo.
Ministro, penúltima pregunta porque ya se lo van a llevar. Otoniel viaja porque viaja, y pronto.
Claro que sí, ese es el objetivo, y se viene trabajando con el liderazgo del Ministerio de Justicia y también de la Fiscalía General de la Nación en todo el procedimiento para que eso se logre.
Última pregunta, ministro. Esta semana el reporte Coronel documentó una relación entre el director del INPEC y el senador condenado Eduardo Pulgar, beneficio carcelario que recibió, pero además una cantidad de telarañas de relaciones del pasado con el director del INPEC. No hemos podido conseguir respuesta de la policía. Nos remite la dirección a la dirección del INPEC. Dice el que tiene que responder es el general Botero. Han pasado los días. Ministro, ¿habrá posibilidad de que el señor general se pronuncie ante la gravedad de esta denuncia?
Julio, tenemos todos los funcionarios públicos la obligación de responder, ante los medios de comunicación. Vamos a averiguar cuál es la situación y el estatus de esas investigaciones para que el general también, digamos, dentro de ese ejercicio que él cumple de una función pública, pueda dar esa respuesta.
Ministro, ya comenzó la ceremonia. Gracias por su generosidad con nosotros y por interrumpir pues un momento tan importante. Y qué honor que usted esté ahí en la primera fila de invitados del Comando Sur. Ha sido muy amable, ministro Molano.
Julio, muchas gracias. Un saludo.